ha elegido a Lluís Serra Magén como rector. Señor Serra Magén, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Lo primero, muchas felicidades por el resultado obtenido y quizás la nota negativa ha sido la baja participación.
Bueno, sobre todo en el colectivo de estudiantes, que por otro lado es lógica. Ha sido buena la participación en docentes y en personal de administración y servicios, superior al 70%, pero en cambio ha sido baja en estudiantes. Fundamentalmente porque los estudiantes no estaban yendo a clase, la mayoría, la inmensa mayoría. Entonces se les pedía acudir todos a clase cuando han estado un año prácticamente sin acudir a las aulas o en grupos muy, muy reducidos y en algunas facultades sin acudir absolutamente por ningún motivo, ¿no? Con lo cual, bueno, es lógico que nos hayamos encontrado con esta baja participación en estudiantes.
Se impuso por 9 puntos de diferencia, 54,62 por 45,38 con respecto al otro candidato que era el que quería repetir 4 años más, como es el caso de Rafael Robaina. Usted manifestó que desde que se conoció su victoria entabló conversación con él, ¿verdad?
Sí, él me llamó enseguida para felicitarme y desearme mucha suerte en este mandato y toda su colaboración.
¿Cuándo coge oficialmente el puesto?
Bueno, el nombramiento, digamos, definitivo se producirá esta semana, el viernes, y la toma de posesión, dependiendo un poco de la agenda del presidente, pero esperemos que sobre el día 11 de marzo.
Usted lo ha sido absolutamente todo a lo largo de los últimos 11 meses y medio. Ha sido una persona bastante destacada a nivel de la pandemia, principalmente porque todos los medios hemos entablado conversación, le hemos entrevistado en reiteradas ocasiones. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo afronta este reto? ¿Cómo afronta lo obtenido para los próximos años? ¿Cuál es la primera medida que quiere tomar?
Bueno, es evidente que hay cosas muy urgentes en la institución, ¿no? Estamos apenas empezando a aterrizar y ni siquiera hemos tomado posesión. Pero es evidente que hay aspectos que van a tener una prioridad según está detallada nuestra agenda de los 100 primeros días, una agenda que incluye 25 medidas especiales de choque que vamos a realizar entre todo el equipo, y que incluyen pues desde los cuellos de botella administrativos, las solicitudes más inmediatas de los estudiantes, el PAS, ¿no? Las necesidades de mejorar la coordinación del PAS y de activar el proceso de estabilización, todo son cosas importantes, ¿no? Elegir una me parece imposible, pero desde luego que entre las 25 primeras las vamos a intentar ya poner en marcha en los primeros 100 días.
Bueno, esos primeros 100 días con 25 primeras medidas que van a tomar. Por lo que a nosotros nos consta, nosotros hemos entablado conversación con muchísimos estudiantes que se quejaban de las ratios, de la presencialidad, también de que le habían tratado, me lo va a permitir, con el látigo de la indiferencia en algunos momentos desde el rectorado a los propios estudiantes. Bajo mi humilde percepción, a lo más importante que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Va a tener esa empatía con ellos?
Lo voy a intentar. Nuestros estudiantes son nuestro epicentro y son nuestra razón de ser. Además, los cientos de miles de antiguos estudiantes que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la antigua Universidad Politécnica de Canarias en el mundo tienen que ser verdaderos valedores de nuestra institución, ¿no? Y tienen que llevar nuestra institución con orgullo y con prestigio para que esto atraiga a la vez más estudiantes y más recursos a nuestra institución. Y todo esto sin el eslabón de los estudiantes no se puede hacer y, por tanto, va a ser un elemento fundamental en nuestro mandato.
Es la primera vez en la historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que un rector no repite un segundo mandato. ¿Usted cree, Lluís Serra Magén, que debe tener fecha de caducidad, no repetir?
Bueno, depende un poco de cómo se haya hecho y también depende un poco de lo que es, de las ganas de repetir y del apoyo que uno tenga, ¿no? Pero es evidente que había un descontento en una parte de la universidad importante y que, de alguna forma, a veces no solo son las cosas que has conseguido, sino las formas que haces, que te has desempeñado para conseguirlas, ¿no? Y la universidad pide, la comunidad universitaria pide, primero que se la escuche más, que se tenga una forma, digamos, de trabajo distinto que en los últimos años, y que recuperemos el pulso de la sociedad, ¿no? Que de alguna forma nos reabramos de nuevo la sociedad y establezquemos un cierto liderazgo con la sociedad para salir de los problemas que actualmente tenemos.
Y la última acerca del rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De todo se aprende. Rafael Robaina, en los últimos años, ¿qué ha aprendido usted para no repetirlo?
Bueno, fundamentalmente lo que del doctor Robaina voy a aprender las cosas buenas que él ha hecho, ¿no? Y voy a asimilar las cosas buenas que ha hecho. Las cosas malas, que también las he tenido, no las voy a pronunciar en público, pero voy a intentar, obviamente, no repetirlas. ¿Sí?
Vamos ahora con un tema. Usted, en otro programa que yo presento semanalmente de fútbol femenino con el Club Deportivo Juan Grande, usted me comentaba que se estaba estudiando diferentes medidas para ejecutarlas lo antes posible. Hoy hay Consejo de Gobierno extraordinario. Esta tarde conoceremos algunas de las medidas. Usted habrá visto fotos y fotos, vídeos y vídeos de lo ocurrido en el fútbol después del uso de las mascarillas. ¿Qué resumen haría?
Bueno, yo pienso que hay que tener en cuenta que esta epidemia todavía está aquí, que por tanto, aunque nos parezca que estamos en una situación más o menos controlada, lo cierto es que en un deporte, en una concentración deportiva, se puede infectar mucha gente. Hemos visto la facilidad de contagio en entrenamientos de equipos deportivos, ¿no? Y por tanto hay que tener mucha precaución. Eso sí, ello no implica que no podamos relajar un poco la utilización de mascarillas cuando se hace una actividad intensa y se mantengan las distancias de seguridad. Pero tenemos que ser muy conscientes que cualquier persona, de forma sintomática, puede estar infectada por el virus y que, por tanto, puede contagiarnos a nosotros. Por tanto, hay una doble cara de hasta dónde termina la responsabilidad individual y dónde termina la responsabilidad del equipo, que es muy compleja, ¿no? Es tremendamente compleja. Son decisiones difíciles porque siempre tendemos a establecer las medidas para evitar contagios y muertes, no para que no se haga deporte, o todo lo contrario, ¿no? Ojalá se pudiera hacer las dos cosas plenamente, ¿no? Pero estamos lamentablemente en una situación comprometida para este tipo de actividades.
Yo el ejemplo que le pongo es lo que nos decían los futbolistas, que a los dos minutos se tenían que bajar a la barbilla la mascarilla para respirar mucho mejor. Se hace una norma, pero no se lleva a efectos al 100%. Por eso quería conocer la opinión suya como experto en la materia.
Bueno, yo pienso que las normas están para cumplirlas. Hay un clamor por parte de la población que hace deporte de no utilizar esta mascarilla cuando se hace deporte, el deporte base, etcétera. Pero hoy por hoy es obligatoria y, por tanto, el no incumplirlo, lo único que va a hacer es a agravar la situación y, sobre todo, a imposibilitar que se relajen en la medida de lo posible estas medidas, ¿no? Uno piensa, primero, cuando el premiar a un colectivo porque lo ha hecho bien, está bien, pero a veces se interpreta como un premio cuando puede traer consecuencias negativas, sobre todo para los familiares de los mismos, ¿no? Y otras personas piensan que el hecho de protestar, aunque sea pasivamente, contra una medida, pueda llevar consecuencias positivas, pero en este caso le puedo asegurar que es todo lo contrario.
Y la última, usted me decía el pasado jueves que se están estudiando relajar algunas medidas siempre que otras sí se consideren oportunas, pero ¿entiende la crispación que ha existido en la última semana, concretamente en los últimos 3 días, cuando se ha retomado las diferentes competiciones con el uso de la mascarilla? ¿Entiende la crispación de los jugadores, de los entrenadores, de todos los que están en torno al fútbol?
Lo entiendo, y realmente estas decisiones ya no dependen del comité científico. Hay un informe al respecto del Museo de la Ciencia, que está muy bien elaborado, revisando la evidencia, y lo que realmente parece parece evidente es que se podrían relajar. Ahora, esto compete al Consejo de Gobierno, que se va a reunir y va a tomar las decisiones oportunas. Desde luego, al Comité Científico no nos hemos pronunciado al respecto en estos momentos, y que nos pronunciamos hace ya algunas semanas, y nos parece que hay que ser muy prudente, ¿no? Rebajar las medidas, pero con máxima prudencia y siempre atendiendo a las recomendaciones a nivel internacional. Pero en principio estaríamos por relajar algo las medidas de uso de mascarilla en espacios abiertos durante competiciones o entrenamientos.
Pues nada, únicamente queda escuchar la rueda de prensa de esta tarde de Julio Pérez o de Blas Trujillo como portavoz o consejero de Sanidad para conocer un poco lo que va a ocurrir en la próxima semana de este viernes, que ya comienza el resto del fútbol territorial, con los más pequeñitos también. Jugando. Señor Serramagén, pues nosotros entablaremos conversación cada 3-4 meses para ir conociendo un balance de cómo va, pues, todas las medidas que están adoptando, y lógicamente dentro de 100 días pues haremos también un pequeño balance junto a usted aquí en la Radio del Deporte, que muchísimas gracias por atendernos tantos y tantos meses, pero seguiremos en contacto, ¿eh?
Aquí estaremos, por supuesto, encantadísimos como siempre de atenderles, y un saludo a toda la audiencia, y esperemos que se tomen las medidas más coherentes, que en definitiva solo conciernen a la propia Consejería de Sanidad, al Gobierno de Canarias, a tomarlas a través de las recomendaciones establecidas por la Dirección General de Salud Pública.
La alegría es saludarle, que vaya todo bien.
Un saludo, muchas gracias.